COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, soy José Manuel Cabrales, esto es Campo y Sal y en este viernes de Dolores te felicitamos y abrimos de par en par las puertas de una Semana Santa que mira al cielo para ver qué ocurre con la meteorología. Y sobre la Semana Santa tiene mucho que ver el sector primario, el bacalao, los guisos típicos de estas fechas elaborados con el producto del campo y la mar, esas torrijas elaboradas con rico pan, huevos, fritas en nuestros aceites, con leche y vino y con la miel de nuestros apicultores. Hasta la cera o las flores que iluminan y dan color a nuestra Semana Santa tienen que ver con el campo y la mar. Arrancamos Campo y Sal, hoy con la falta de negociación del Gobierno Central con los inspectores de pesca que perjudica el sector y sobre todo a las almadrabas. Sergio García, responsable de pesca de Comisiones Obreras Andalucía, nos acompaña. También Pedro Paria, secretario general de FERAGUA, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, que habla de la eliminación de algunas restricciones, los trasvases en los embalses, las infraestructuras necesarias para no tirar agua al mar y el agua embalsada en este año tan lluvioso. También nos acompaña hoy Luis Manuel Rivera, Flor Cortada, de Coaja Andalucía. Va muy bien la campaña. Mila Gordillo, delegada del Colegio de Gestores Administrativos de Cádiz y Ceuta, también nos acompaña hablando de la tramitación de la documentación necesaria para la maquinaria agrícola.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Vamos a hablar de la problemática que tienen los inspectores de pesca. Hay falta de negociación con el Gobierno Central y vamos a hablar con Comisiones Obreras Andalucía, con Sergio García, es el responsable de pesca de Comisiones Obreras Andalucía, además es almadrabero. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues está ocurriendo que los inspectores de trabajo pesquero pues están reivindicando derechos y la Consejería de Agricultura y Pesca pues no se sienta a negociar con ellos para llegar a un acuerdo.
Al final esto está afectando también a la pesquería, pero sobre todo a una que ahora entra en temporada y es la de la almadraba, ¿no?
Claro, afecta a todas las pesquerías que tienen cuota y que tienen que llevar inspección pesquera a bordo o en el descargue. Pero ahora mismo, claro, en la campaña que estamos, en el momento que estamos del año, en la época del auge del atún rojo, que es una especie migratoria, y nos estamos encontrando con la dificultad de que si no nos pueden garantizar que inspección pesquera vaya a estar disponible al 100%.
¿A cuántos puestos de trabajo directos e indirectos afecta esto?
Pues 500 directos y 6.700 indirectos. Uh-huh. Aparte de pueblos enteros que comienzan, como tú bien sabes ahora en la provincia, las rutas del atún en los pueblos y las festividades que hay acerca del atún, porque hay hasta ferias del atún como es en Barbate, en fin, mucha cantidad de personas y de negocios, establecimientos, a todo.
Bueno, yo creo que es incalculable, ¿no? El valor que tiene sí. El atún rojo salvaje de almadraba, lo que hacen las almadrabas, ese arte de pesca trimilenario, ¿no? Que tan atractivo es y por supuesto ese producto que se extrae del mar que es tan atractivo. ¿Hay visos de solución de este tema?
Pues ahora mismo que yo sepa, no hay ahora mismo. Es un poco compleja la situación, la verdad. No es una situación que sea fácil de solucionar, pero claro, yo entiendo completamente que los compañeros están reivindicando la falta de negociación por recursos, bien sea por recursos, bien sea por derechos adquiridos, y hay que apoyarlo, evidentemente, pero claro, el gobierno espero que se siente por lo menos a negociar y puedan llegar a un acuerdo, un preacuerdo, y que esto salga hacia adelante porque afecta a muchos miles de casas de familia, uh-huh. No solo la almadraba, además hay muchas pesquerías afectadas, evidentemente.
Claro, y tenemos puertos muy importantes en la provincia.
Claro, así es. Uh-huh.
Que tenemos puerto de Sanlúcar, puerto... A todos afecta al final por igual, ¿no?
Claro, todo lo que dependa de ISPE. Es más, desde Comisiones Obreras ya pusimos el otro día una nota de prensa que debido a falta de inspectores, esto incentiva la pesca ilegal. Porque si no hay control, incentiva la pesca ilegal, evidentemente. Entonces, esto es que la repercusión es más grave de lo que pensamos.
Claro. Bueno, esperemos que esa negociación se lleve a cabo. Ya decimos que es importante, sobre todo para la pesquería de la Almadraba. Ahora mismo estáis en el calamento, ¿no?
Intentando... Sí, estamos terminando ya de calar la red. Estamos esperando a que empiecen a llegar los primeros ejemplares.
Y no se podrían extraer hasta que no hubiese inspecciones, claro.
Claro, sí. Un servicio mínimo, como en todas las huelgas, supongo que hay, vamos, hay, ¿no? Pero claro, la normalidad y la naturalidad y que debe de llevar no va a ser posible, evidentemente. Date cuenta que somos cuatro almadrabas y se requieren bastante inspectores para llevarlo con naturalidad.
Pues esperemos que el Gobierno central tome nota, agilice, dialogue, negocie con los inspectores, bueno, al objeto de que esta actividad pesquera no se paralice, que vaya con normalidad y esto, bueno, pues ya decimos, puede afectar gravemente a los puertos de la provincia de Cádiz, a toda Andalucía, pero especialmente a las almadrabas que tienen su temporada, evidentemente, y a todos esos pueblos que han preparado sus rutas y sus ferias dedicadas al atún rojo salvaje de almadraba. Sergio García, estaremos en contacto con vosotros a ver si se puede solucionar este asunto. Muchísimas gracias.
A ustedes, nada, aquí estaremos para lo que necesitéis. Esperemos que sí, hombre, que demos un voto de confianza y que se arregle.
Ya tenemos con nosotros a Pedro Parias, es el secretario general de Faragua, es la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Pedro, vamos a hablar de cómo está la provincia de Cádiz en cuanto a esa agua embalsada, a infraestructuras, a esas restricciones que todavía hay en algunas zonas y vamos a hablar también, en modo general, de Andalucía, ¿no?, para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo estamos en nuestra región. En primer lugar, bueno, pues hablar de cómo están los embalses en este momento en la provincia de Cádiz y también en general en Andalucía.
Bueno, pues desgraciadamente el mes de marzo ha sido, como todos hemos comprobado, pues muy lluvioso, extremadamente lluvioso, quizás de los marzos más lluviosos en muchas zonas de Andalucía, sobre todo en la parte occidental, y los niveles de embalse se han aumentado significativamente en prácticamente todas las provincias, particularmente en Cádiz, en las cuencas del Guadalete y Barbate. Estamos ahora mismo con los embalses al 54%, ha subido más de 15 puntos. En el Guadalete se ha pasado ya a situación de normalidad, es decir, se aprobaron en la comisión de gestión de sequía que hubo la semana pasada una dotación normal. Y en el Barbate, sin embargo, existe una situación de sequía moderada todavía y hay una restricción del 25%, pero revisable en función de las lluvias que pueda haber en el mes de abril, que parece que vamos a tener ahora, y que pudieran reducirse hasta un 10%. Ese es un poco el planteamiento que hay en la provincia de Cádiz, que es mucho mejor de los dos o tres últimos años, donde ha habido restricciones altísimas del 75% y del 50%. Ya estamos en restricciones pues mucho menores y que pueden cambiar si el mes de abril, incluso mayo, aportara nuevos recursos a los embalses de la cuenca del Guadalete-Barbate.
¿Cómo está en términos generales Andalucía también en cuanto a ese agua embalsada?
Bueno, Andalucía también ha mejorado significativamente, está ya por encima del 60%. Hay una cuenca que es el Tinto y el Piedra, que afecta a la provincia de Huelva, que está por encima del 74-75%, en situación absoluta de normalidad, y luego la cuenca del Guadalquivir está en torno al 60% y aumentando con un sistema de regulación general que es el que se abastece en los regantes, que está bastante más bajo, está al 50%, y que bueno, estamos cercanos a la normalidad. Podemos tener algún nivel de restricción en alguna zona, en particular en la provincia de Granada, donde hay embalses que sí se encuentran en torno al 25-30%, algún sistema de riego en la zona de Granada. En el resto vamos a tener dotaciones casi normales. Insisto, solo en Granada, en sistemas, por ejemplo, Quenta Canales, Bermejales o la olla de Guadix, o el sistema de San Clemente, hay unos niveles bajos y pueden que tengan restricciones. Y por último, la cuenca mediterránea andaluza está también, bueno, al 55%, mucho mejor que los dos últimos años, ha mejorado ostensiblemente su nivel de capacidad y tiene más recursos que el año que viene. Todavía hay restricciones en la zona de la Viñuela, un poquito en la zona de Guadalhorce, y como siempre, donde se está peor, los embalses están peor y los regantes dependen mucho del agua desalada y de la regenerada, es en Almería, donde los niveles de embalse están en torno al 11%.
Vamos a hablar de los trasvases. Venimos hablando de ese agua que pasa de un embalse a otro, cómo se mueve ese agua para no tirarla al mar, evidentemente, porque es un bien escaso, y ya lo hemos visto en los últimos años con la sequía que hemos padecido, sobre todo vosotros también, los regantes, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que es se ha detenido, sin explicaciones parece, ni justificación, el bombeo de la Breña 2, ¿no? Es algo que venís denunciando también, ¿no?
Sí, bueno, la Breña 2 es una presa, un recrecimiento de una presa que existía, que está a escaso kilómetro y medio del tronco principal del Guadalquivir, y justo a pie de presa hay una estación de bombeo, que es la que trasvasa agua del Guadalquivir, cuando el Guadalquivir lleva agua en cantidad hacia el interior de la presa. Y bueno, es un bombeo que ha costado 80 millones de euros, que ha entrado en servicio 12 años después de haberse cerrado o ejecutado la presa, es decir, ha estado muchos años sin entrar en servicio. Cuando ha entrado en servicio ha entrado con un nivel de explotación muy bajo, el 10, el 15, el 20. Ahora que estaba ya empezando a bombear unos niveles algo mejores, en el mes de marzo, de hecho, bombeó 30 hectómetros cúbicos desde el tronco del Guadalquivir a su interior, pues de forma inexplicable, Aquaes, que es la sociedad que explota este embalse, una sociedad estatal dependiente del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha paralizado el bombeo. No sabemos el porqué. Le hemos pedido una reunión y estamos cerrando fechas para reunirnos con ellos y a ver qué explicación dan. Desde luego, para nosotros nos parece absolutamente lamentable y que se haya parado el bombeo. No sé que tenga una explicación técnica que esperamos no la den, porque desde luego perder agua al mar, que es lo que se va si no se bombea ese agua, que se podría haber bombeado fácilmente 9, 10 hectómetros cúbicos a fecha de hoy, en una cuenca deficitaria como la nuestra, con restricciones, perder esa posibilidad de agua, pues lo echaremos en falta en el futuro y es un auténtico, bueno, estamos absolutamente indignados el que se haya paralizado ese bombeo, a ver la explicación que nos dan, ¿no?
Pedro, es muy importante ese trasvase de agua de un lugar a otro para eso, que no se pierda ni nada de agua, que es tan necesaria, ¿no? ¿Cómo están las infraestructuras en Andalucía y en la provincia de Cádiz también?
Bueno, en la provincia de Cádiz, desgraciadamente, es una de las provincias que tiene mejor equilibrio hídrico y falta una obra importante que habría que plantear, dos obras importantes para darle más garantía al sistema de Guadalete, que es la conexión Bornos-Guadalcacindo. Efectivamente, ese es un trasvase entre Bornos, que cuando llueve mucho se llena y bueno, y vierte el agua a Arcos y luego al mar y se pierde. Igual Guadalcacín, que es un embalse muy grande, que tiene más de 800 hectómetros y que, bueno, creo que se ha llenado una vez. Entonces, podría los sobrantes de Bornos ser almacenados en Guadalcacín y le daría más garantía a todo el sistema, tanto al sistema de abastecimiento de la zona gaditana como al regadío y la industria asociada, ¿no?, a los abastecimientos. Y por el lado de la cuenca del Barbate, la obra que se está pidiendo es una presa, la presa del Álamo, que está prevista en el plan hidrológico del Guadalete-Barbate, que se haga el proyecto de estudio alternativa, Y bueno, estos son los dos principales de aportación recursos. Luego habría también que poner en marcha, intentar reutilizar las aguas depuradas, regeneradas de Cádiz, de Jerez, de las poblaciones costeras, que bueno, que pueden aportar nuevos recursos para todo, para los usos de regadío y también para el uso industrial, ¿no? Ahí hay también posibilidad de aprovechamiento, pues, de las depuradoras, de las aguas regeneradas del puerto de Jerez, en fin. Y ahí es donde yo creo que son los principales puntos de la provincia de Cádiz, ¿no?
En Andalucía, ¿cómo están las infraestructuras?
Bueno, en Andalucía, por desgracia, bueno, casi igual que el Cádiz, desde hace 20 años no se acometen infraestructuras hidráulicas de regulación, es decir, nuevas presas, ni trasvases. Por desgracia, ha habido un parón en la inversión hidráulica y que afecta fuertemente a nuestra región y que bueno, en los planes hidrológicos se aprueban un montón de obras, un montón de presas, incluso trasvases, y bueno, la administración, pues, especialmente la central, que la mayoría son obras declaradas de interés general del Estado, pues no las acomete. Así tenemos paralizada la obra de Alcolea en Huelva, que es la única que estaba en marcha y se paralizó en el año 17. Está tanto la obra de La Coronada como Pedro Arco, pues, en fases iniciales, eso también en Huelva, la que he nombrado del Álamo en Cádiz, Ibera-Almedina, una obra muy importante en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, que daría garantía de agua tanto a la zona del Guadiaro, Campos Gibraltar, como a la costa del Sol Occidental. Es una presa también declarada de interés general que tiene que cometer el Ministerio de Medio Ambiente. Y ya la cuenca del Guadalquivir, pues tenemos cerrada la puerta, San Calixto y el crecimiento del agrio. Y bueno, que se aprueban en los planes hidrológicos, pero bueno, ya llevamos la mitad del recorrido de este plan hidrológico, que tiene un periodo del 22 al 27, estamos en el 25 y todavía no se ha iniciado ninguna obra. También en el campo del Mediterráneo hay alguna obra, Cerro Blanco, y alguna obra también prevista en los planes, que también el crecimiento de la concesión, que también deberían de ponerse en marcha o avanzar. Y por desgracia, pues ha habido una parálisis total y no sé si esperamos que esta sequía tan grande que hemos tenido pues haga cambiar de opinión a la administración y pensar que las presas y también los trasvases son las mejores soluciones para hacer frente al cambio climático.
Yo opino que esto es prioritario. El agua es fundamental para la vida y es muy necesario el que se acometan esas obras que nos ha contado Pedro. ¿Por qué es tan importante, Pedro, también para que entiendan nuestros oyentes el saber con qué agua vais a contar para poder regar los cultivos? ¿Por qué es tan importante? Porque me imagino hay que hacer previsiones, ¿no? Y luego no
Claro.
sembrar para en balde, ¿no? Para saber que.
Nosotros, la campaña, la decisión de siembra se suele hacer sabiendo el agua disponible. En función del agua disponible, pues puedes ir a una decisión absolutamente, si hay normalidad, pues que el agua no sea ningún limitante en las decisiones de los cultivos a sembrar o a plantar. Sin embargo, si hay restricciones, nos interesa saberlo para, bueno, pues en ese caso hay dos alternativas. O se va hacia cultivos de menos consumo. De menos consumo, que a veces son también de menos generación de valor y empleo, o dejar incluso tierra de vacío, tierra de barbecho, que también se hace cuando no hay agua. Es una desgracia, pero eso ocurre también en muchas zonas cuando no hay agua. A lo mejor el agricultor, si tiene una arboleda, pues prefiere conservar su arboleda, llámese olivar, llámese cítrico, llámese fruta de hueso, subtropicales. Y a lo mejor por la tierra calma, pues no riega o riega un cultivo de bajo consumo. En fin, estas son las alternativas que tenemos cuando no hay agua suficiente, y por eso nuestro interés en conocer la disponibilidad que tenemos para adecuarnos un poco nuestro plan de siembra a esa disponibilidad.
¿Cuáles son los cultivos que ahora mismo más predominan? ¿Cómo está Andalucía y sobre todo también la provincia de Cádiz en la que nos centramos?
Bueno, Andalucía es muy diversa, en cada zona hay una predominancia y tienes unas alternativas de cultura diferentes, de cultivos diferentes que otras, ¿no? Pues en Almería tenemos los invernaderos y mucho hortícola al aire libre, en la costa de Granada y Málaga hay mucho cultivo subtropical, que también está entrando en Cádiz, en la zona tanto de Guadalete como de Barbate hay subtropicales, que son fundamentalmente aguacates. El olivar se extiende por toda Andalucía y crece en toda Andalucía también, y muy especialmente en Cádiz, cada vez hay más olivar. Los cítricos, pues fuerte en Sevilla, Córdoba y Huelva, algo menor en Cádiz. Y luego los cultivos anuales, pues bueno, en muchas zonas donde hay suelos buenos, pues hay hortícolas, tanto de invierno como de verano. De invierno, pues son cebollas, son zanahorias, son patatas, son espinacas, ajos, y de verano, pues pimientos, tomates, en fin. Es muy variada nuestra agricultura, particularmente en Cádiz, y luego hay otros cultivos industriales como el algodón o la remolacha, que son típicos de Sevilla y de Cádiz, aunque van a menos cada vez más. Son cultivos que cada vez se siembran menos. Y luego los cereales como el maíz, el sorgo, que también es típico de la provincia de Cádiz, y cultivo de alfalfa para la alimentación animal, que suele haber en todas las provincias, también es típico de verlo en la provincia de Cádiz.
Pues hay que escuchar a los regantes, hay que escuchar a los agricultores y todas esas demandas que hacen, todas esas peticiones que realizan, porque es importante tenerlo en cuenta, porque el campo es muy importante y el agua, que hay que cuidar, hay que velar por ese bien común. Pedro Parías, secretario general de Faragua, es la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Muchísimas gracias y a su disposición.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y esperemos que podamos cambiar esa visión de los regantes, que somos productores de alimentos, calidad y en sanidad, muy, muy, muy bien comprobados, y somos, Andalucía es la huerta de Europa, así que tenemos que darle la fuerza y la importancia que tiene nuestro sector para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad en beneficio de la sociedad.
Totalmente, y además consumiendo productos de aquí valoramos ese trabajo que ustedes hacen y esa calidad que siempre ponen en los mercados y que todos disfrutamos gracias también a esa transformación a nuestra gastronomía. Pedro, muchísimas gracias.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Mila Gordillo es delegada del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cádiz y Ceuta. Vamos a hablar concretamente del trabajo que hacen también conjuntamente con los agricultores, ¿no? Sobre tema maquinaria, transporte. Mila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros también sois muy importante a la hora de trámite, de gestión de documentación, ¿no? Para tema agrícola, tractores, transporte, es muy importante el tenerlo todo en regla.
Efectivamente. Una de lo que trabajamos nosotros es que con el tema de vehículos agrícolas concretamente o de todo tipo de vehículos, el Colegio de Gestores Administrativos tiene una encomienda de gestión con DGT y realizamos todo ese tipo de trámites, específicamente también los de los agricultores que llevan otro tipo de autorizaciones que requieren de cierta cualificación para poder presentarla, ¿no?, en las distintas oficinas, ¿no? Uh-huh. Un tractor agrícola, a diferencia de un vehículo turismo, pues lleva una autorización del registro oficial de maquinaria agrícola, de la demarcación que le corresponda, para poder ponerlo a tu nombre, porque es cierto que un vehículo agrícola, de lo que sea, sea un tractor, sea un remolque o sea cualquier otro tipo de vehículo de utilización en los campos, pues llevan otro tipo de autorización que también la trabajamos nosotros.
Claro, es un vehículo especial que para la utilización en el campo, en el arado, las labores propias del campo, que tiene que tener una documentación especial, claro, esa parte, ¿no? No es lo mismo que, como nos acabas de comentar, que un vehículo normal.
Efectivamente. Y de ahí la importancia, ¿no?, que tiene. Es que este tipo de vehículo, este tipo de maquinaria, son las herramientas de trabajo de los agricultores. Entonces, cualquier error en la tramitación de este tipo de vehículo le va a acarrear también el retraso en su actividad laboral, ¿no?, y en su actividad profesional. Que tenemos un sector agrícola muy potente aquí en la provincia, y que requiere, cada vez está más industrializado y tiene distintos tipos de maquinaria, y requiere pues también de una profesionalidad. De ahí que destaquemos pues nuestro papel.
En estos últimos años se han incluido novedades.
Sí, efectivamente. Bueno, ya hace tiempo que se está dando, pero había novedades con el tema del registro, ¿no? Del REAFA, ¿no? El registro de las explotaciones agrícolas. Antes, para tener un tractor no te hacía falta tener una explotación, pero o acreditar, ¿no?, que tenías esa explotación agrícola, y ahora ya es absolutamente necesario que para tú poner un tractor agrícola a tu nombre o a nombre de una empresa, estoy hablando con un servicio agrícola, no un tractor de uso particular, obras, por ejemplo, ¿no?, para la construcción, ¿no?, sino para el uso agrícola, tienes que acreditar que tienes una explotación agrícola, y eso lo haces a través de ese registro que tiene la Junta de Andalucía.
Pues nos queda claro, y ya vemos la importancia también de esa tramitación, de la documentación de esos vehículos agrícolas que tan importantes son para la labor en el campo. Es el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, en su delegación en Cádiz y Ceuta. Tenemos a Mila Gordillo. Mila, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
También te cuento que los municipios de la costa noroeste de Cádiz han alzado su voz en Sevilla para mostrar un rechazo conjunto y contundente a los vertidos mineros que amenazan el estuario del Guadalquivir. La protesta, celebrada frente a la sede de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, ha congregado a representantes institucionales, colectivos sociales y sectores productivos que reclaman por una actuación urgente ante lo que consideran un grave problema ambiental, sanitario y económico. Y la Junta aprueba el plan de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales. Las administraciones titulares de caminos rurales que cumplan los requisitos pueden presentar su solicitud en 5 días hábiles. Estamos hablando de agricultura, ganadería y pesca. Hablamos de nuestros amigos de Flor Cortada, porque ahora es una fecha importante. Están en plena campaña de la Semana Santa. Ahora son las hermandades las que están demandando esas flores que han cultivado nuestros agricultores. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Manuel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que muy liado, ¿no?, con la campaña.
Bastante liado, a piñón.
¿Cómo va? ¿Cómo ha salido este año? Porque hay que recordar que habéis tenido pérdidas, habéis tenido inundaciones en los invernaderos, salía el agua por los pozos, por ese nivel freático que comentábamos, y bueno, ha habido pérdidas, pero al final se ha podido salvar la campaña, ¿no?
Bueno, los agricultores que tenían los campos inundados, esa gente, los pobres no van a poder coger la cosecha que tenían planificada para esta fecha. Bueno, para esta fecha ni para la que toda la primavera entera ya le prepara sus campos. Esa gente, en realidad, la realidad es que lo están pasando malamente.
Claro.
Pero lo que es la campaña de Semana Santa está yendo bien. Yo voy a ser positivo porque estoy viendo que año tras año la Semana Santa, bueno, estamos viendo que la Semana Santa año tras año está subiendo el consumo de flores, y eso a nosotros nos viene muy bien. Y cada año se vienen más hermandades, más floristerías, más mayoristas de toda España, de Portugal, de todos lados, a llevarse flores de aquí de Chipiona.
Porque es muy importante que no se vaya a buscar esa flor fuera, sino que ya habéis diversificado, hay mucho tipo de flor, hay plantada mucha flor. Y hay para todos los gustos, ¿no? Ya hay, bueno, la verdad es para gustos colores, ¿no?, que se suele decir.
Para gustos colores, ¿no? Pues en flores lo mismo. Tenemos aquí una gama de variedades que, vamos, que empezamos con claveles hace 50, 60 años y ya tenemos un surtido, vamos, que es rara la flor que no hay aquí.
¿Qué es lo que más se está vendiendo este año? ¿Qué es lo que más se están demandando?
El clave sigue siendo el punto estrella, los iris, que en esta fecha los iris también se siembra muchos iris para los pazos, pero, José Manuel, están llevando de todo tipo de flores. Yo no me canso de decirlo, esto es como la moda, las tendencias van cambiando y hay algunas hermandades que están llevando flores de todas clases, entonces y nosotros tenemos aquí flores, pues a vender flores y que lleven flores de aquí de Chipión.
Es muy importante que esa flor de aquí, que da muchos puestos de trabajo, yo creo que es el sector que más puestos de trabajo necesita, ¿no?
Claro, esto es que cuando hablamos de flor cortada, y es verdad que son explotaciones pequeñas, pero son súper productivas. Es un cultivo, no es un cultivo intensivo, es súper intensivo. Entonces, en muy poco terreno se plantan muchos tallos y eso demanda mucha mano de obra. Entonces, el potencial que hay aquí en la zona es muy muy importante para la economía de Chipiona y, bueno, y de los alrededores.
Claro.
Entonces, esto hay que mimarlo, hay que darle todo el valor que tiene, porque el valor que tiene es pa toda la economía circular que hay aquí, muy, muy importante.
Pues nos alegramos de que vaya estupendamente la campaña, que las floristerías, los mayoristas, las hermandades apuesten por la flor de aquí, de la costa noroeste, de Chipiona, y que, por supuesto, no solo las hermandades, sino aquellos que quieren su ramo de flores para ofrecerlo a su hermandad, a esa imagen, que elijan esa flor, precisamente, la flor de aquí, que son muchas las flores, muchos los colores y la gran profesionalidad que hay en estos invernaderos en los que se trabaja en nuestra zona. Flor cortada de aquí, de nuestra zona, de la costa noroeste. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Luis Manuel, te dejamos, que sabemos que estás ahí con mucho trabajo y que todo vaya bien. Hablaremos después de Semana Santa para ver cómo ha ido la cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de nuestra provincia de Cádiz. Gracias por acompañarnos, disfruten de la Semana Santa, ojalá que el tiempo por esta semana nos acompañe y nos haga tener a las hermandades en la calle con tranquilidad de que no vamos a tener amenaza de lluvia y, por supuesto, pues que disfruten de nuestros productos, de esos productos que están presentes en nuestra gastronomía también de la Semana Santa, esas flores también que van a engalanar en nuestras calles, en los pasos y la cera, que también les contaba. Lo mejor que podemos hacer es valorar ese trabajo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores con ese producto de aquí, de nuestra provincia de Cádiz, de aquí de Andalucía. Gracias por acompañarnos. Que pasen buena semana.